Amén. Muchas gracias. Bueno, ¿quiénes vinieron hace 8 días? Por favor, levanten la mano de los que vinieron hace 8 días. ¿Solamente ustedes 3? 4. Bueno, entonces voy a hacer aquí a vuelo de pájaro un recuento muy rápido para los que no estuvieron hace 8 días. ¿Quiénes escucharon ya el audio hace ocho días? Bueno, esperemos que los demás lleguen. ¿O será que hablé demasiado? ¿Será que hablé demasiado y dijeron, uy, no? Otra clase de 4 horas, no nos la aguantamos hoy.
¿4 horas?
3 horas. Empezamos un poquito tarde. Sí. Entonces, rápidamente, lo que nosotros vimos hace 8 días, o lo que vamos a ver en este curso, si el Señor lo permite, es una introducción a la historia de la iglesia, y estuvimos viendo que el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento fue el pueblo escogido por Dios, no solamente para ser bendecido por Dios, sino para bendecir a las naciones a través del pueblo hebreo y traer las naciones al conocimiento de Dios, porque ninguna nación como el pueblo hebreo tuvo ese conocimiento de Dios. Sin embargo, como todos ya lo sabemos, el pueblo hebreo no cumplió el propósito para el que Dios lo llamó, y ya en el contexto del Nuevo Testamento, entonces Dios se suscita otro pueblo que es su iglesia, para que sea su iglesia la que cumpla el propósito que el pueblo hebreo no cumplió, en el sentido de darle a conocer a todas las naciones sobre Jesucristo. Y como ustedes pueden ver en sus programas, entonces se hizo una especie de bosquejo en el que hemos tratado de ubicar la historia de la iglesia desde mucho antes de su nacimiento, para que de esa manera podamos entender tantas cosas de la iglesia. Miren ustedes que en el contexto de la historia de la iglesia nosotros encontramos una cantidad de personajes, una cantidad de instituciones y una cantidad de nombres que a veces creemos que entendemos, pero realmente no lo estamos entendiendo. Entonces hablamos de fariseos, saduceos, esenios, sanedrín. Yo les colocaba el ejemplo de los temerosos de Dios. ¿Quién es un temeroso de Dios? Entonces fácilmente respondemos: una persona que tiene respeto por la persona de Dios. Y dentro del contexto, ¿sí?, social, en la antesala del nacimiento de la iglesia, los temerosos de Dios eran una clase social, eran más que una clase, eran un grupo social. Espero que tengamos la oportunidad de ver la diferencia entre esas dos. Y estos hombres se caracterizaban porque, al igual que los prosélitos, simpatizaban con el judaísmo, pasaban por los ritos de purificación, pero a diferencia de los prosélitos, no se hacían circuncidar. Entonces, miren qué distinto, ¿no? Pensar que un temeroso de Dios es una persona que tiene temor de Dios, a saber que un temeroso de Dios era un gentil o pagano que simpatizaba con el judaísmo, que por esa misma razón ofrendaba y diezmaba en las sinagogas, que había pasado por todos los ritos de purificación y en esa medida en algunos momentos le era permitido entrar a la sinagoga, pero que a diferencia de los prosélitos no se había hecho circuncidar. Entonces, ubicando la iglesia en la historia desde mucho antes de su nacimiento, nosotros en el bosquejo que les entregamos arrancamos con los imperios mundiales y hablamos del imperio egipcio, porque cada imperio le dejó a la iglesia una herencia. Entonces, el imperio egipcio le dejó a la iglesia cristiana que nació en el Nuevo Testamento, le dejó algo que se conoce como las religiones de misterio, y específicamente la religión de Isis y de Osiris. Después ustedes, con sus compañeros, juiciosamente comparten lo que vimos ese día para que tengan pues algo de conocimiento de lo que es esa religión. Después estuvimos viendo del Imperio Asirio, que el Imperio Asirio le dejó como antesala a la iglesia cristiana, y dentro de todo el contexto del Nuevo Testamento le dejó la raza de los samaritanos. Yo sé que varias de las personas que estaban acá, aun cuando habían escuchado de los samaritanos, no sabían de dónde se habían originado, ni mucho menos lo que los llevó a convertirse en una raza totalmente despreciable para el pueblo judío. Entonces, cuando nosotros entendemos el origen de cada cosa y el significado de cada cosa, podemos ver por qué el asombro tan grande de los discípulos al decirle al Señor, o al verlo hablando con la mujer samaritana, pero si es que además de que era una mujer y él era el maestro, era una mujer de la raza de los samaritanos. Miren, cuando nosotros logramos poner todas las cosas en su contexto, entonces podemos entrar a profundizar y específicamente en el caso de Jesucristo, entender cómo desde un aspecto totalmente divino rompió con todos los esquemas sociales, y no solamente sociales, sino aún políticos, y el amor tan maravilloso de él para con toda la humanidad, que siendo mujer, que no tenían valor en esa época, en ese contexto, siendo mujer y aún más siendo de la raza de los samaritanos, Dios tuvo a bien extender sobre ella su misericordia de la misma manera que lo había hecho con los judíos. Después del imperio asirio, estuvimos viendo el imperio babilónico, y es en el imperio babilónico donde surge la sinagoga, y la sinagoga fue como el medio que Dios le proveyó a los judíos que estaban en la cautividad babilónica para poderse reunir, para poder leer parte de la escritura y también para poder, en una tradición oral, entregarles a sus hijos parte del conocimiento que aún tenían. Recuerden ustedes que la cautividad babilónica fueron 70 años, y en esos 70 años no tenían con ellos a los sacerdotes que estaban en el templo oficiando los sacrificios y adicionalmente escuchando la ley. Pero Dios les proveyó la sinagoga para que de esa manera tuvieran una institución bajo la cual reunirse y seguir estudiando y seguir compartiendo todas las cosas que Dios había hecho por su pueblo en una forma oral, y de esa manera preservar no solamente la ley o el conocimiento de la ley dentro del pueblo judío que había, o que en ese momento se encontraba esparcido, sino también poderle enseñar a sus hijos todas las costumbres y tradiciones del pueblo judío bajo ese contexto pagano como lo fue el Imperio Babilónico. El Imperio Babilónico dejó otra cosa que fue sumamente importante, que fue la eliminación definitiva de los ídolos y de las imágenes por parte del pueblo judío. Y adicionalmente dejó lo que vino a ser posteriormente la institución de los escribas, quienes se encargaban de copiar cada una de las porciones que se encontraran de la Torá, cada rollo, para que de esa manera lo pudieran difundir entre todos los judíos que estaban en la dispersión, y que ellos tuvieran... Uy, muchas gracias. Esto sí que hay que abrirle campo. Gracias. Y que de esa manera pudieran preservar el conocimiento de la ley de Dios. Después del Imperio Babilónico hablamos del Imperio Medo-Persa, y dijimos que el Imperio Medo-Persa trajo dos cosas básicamente, que fueron la reconstrucción del Templo de Salomón, que había sido totalmente acabado por Nabucodonosor, y el nacimiento de la gran sinagoga. Entonces, hablando de la época del retorno, esto es aquí una pequeña introducción a vuelo de pájaro, para que los que vinieron hace 8 días lo recuerden, y para que los que no vinieron, pues se puedan contextualizar un poquito. Y hablando del Imperio Medo-Persa, dijimos que así como la cautividad babilónica se había dado en cuatro etapas. El retorno bajo el imperio medo-persa se había dado en tres etapas. Y dijimos que esas tres etapas fueron, primero con Zorobabel, y hablamos que Zorobabel era un príncipe que descendía de la línea davídica o de la línea de David, que había llegado a Jerusalén para reconstruir el templo. Hablamos de Edras, que regresó a Jerusalén para reconstruir, no para reconstruir, sino más bien para oficializar los servicios del templo, volver a leer la ley de Dios y ordenar la casa en todo sentido. Hablamos de las genealogías, cómo Edras empezó a organizar las genealogías de todos, y el que no pudo demostrar su ascendencia judía, tanto por parte de padre como por parte de madre, entonces simplemente lo sacaron. Cómo fue un momento tremendamente difícil para el pueblo judío, porque si Dios les había permitido el retorno, no podían simplemente regresar a tomar posesión de su tierra de cualquier manera, sino tenían que hacerlo bajo el pacto que Dios tenía con ellos, y parte de ese pacto era que ningún hombre ni ninguna mujer iba a emparentarse con nadie que no fuera del pueblo judío. Entonces, para ese momento, hombres y mujeres casados con hijos tuvieron que separarse, y aquellas mujeres o aquellos hombres que no fueron del pueblo judío tuvieron que agarrar sus hijos y devolverse. Claro, desde la perspectiva humana esto nos parecería algo tremendo. Alguien diría, pero ¿cómo así? Dios destruyó entonces cuántas familias en ese momento. Eso no fue culpa de Dios. Miren, mis amados, les digo una cosa de antemano. Todas las desgracias del ser humano no son culpa de Dios. Son producto del pecado y de la desobediencia del hombre. Nada de esto hubiera pasado si el pueblo judío, aún en cautiverio, hubiera tomado la decisión de obedecer a Dios tal como Él lo había mandado. Y hablamos hasta ese momento que con Zorobabel se reconstruye el templo, y es una manera de volver a la adoración, que Edras viene para volver a traer la ley, a leer la ley de Dios y para ordenar la casa, y que esto nos habla de volver el corazón a la palabra de Dios y a ordenar la casa, no solamente la casa que tenemos aquí dentro de nuestro corazón, sino también nuestra casa como tal. Y la reconstrucción de las murallas por parte de Nehemías, que les mencioné a ustedes que no se pueden reconstruir las murallas de no ser en oración, reconstruir murallas de protección, y esto nos habla de volver a la oración. En resumidas cuentas, hay que volver a la adoración, hay que volver a la palabra y hay que volver a la oración, y hasta ese momento llegamos. ¿Listo? Bueno. Entonces, quiero hacer aquí una precisión, y tengo ya una asistente aquí de diapositivas, porque me encanta estar de pie y poder estar más cerca de ustedes. Mire, hace 8 días, hablando sobre el imperio egipcio, hubo un hermano que preguntó por qué razón el imperio egipcio lo pusimos en la fecha que lo pusimos y por qué no lo extendíamos más. Yo no lo veo hoy, creo que no ha llegado. Bueno, entonces miren, con este de aquí lo bajas. Bueno, entonces miren una cosa que es importante y que quiero que ustedes sepan. Cuando hay tanta información como la que les traje hace 8 días y como la que les tengo hoy, y hablando rápido, uno da por sentado muchas cosas y no necesariamente la gente está entendiendo, porque cuando hay mucha información y uno habla muy rápido, se va comiendo muchas palabras. Ese día, hablando de por qué se acabó el imperio egipcio en la fecha que yo les mencioné, el hermano decía, ¿y por qué no un poquito más allá? Y yo le decía, bueno, no puede ser un poquito más allá, porque la historia secular y la historia bíblica lo ponen en esa fecha. Y hablamos de que las 7 plagas que Dios envió a Egipcio, que para ese momento era todo un imperio mundial, las plagas que Dios envió fueron tan tremendamente fuertes que devastaron todo el país. Ahora, yo les mencioné, por ejemplo, la plaga de los piojos. Según muchos estudiosos, la plaga de los piojos no eran los piojos que nosotros conocemos, sino hacía referencia a moscas, y moscas lo suficientemente grandes que causaron todo tipo de estragos. Después, en mi casa, y rebobinando lo que les había dicho, yo dije, wow, ellos van a confundir la plaga de los piojos con la plaga de las moscas y son dos cosas diferentes. Quiero precisar para los que estuvieron y para ustedes cuando escuchen la grabación. Alguien que lea Salmo 105, versículo 31, en una versión Reina Valera. ¿Tienen Reina Valera? Yo aquí traje Biblia. Alguien que la tenga y que la pueda leer.
Salmo 105, 31.
Sí.
Reina Valera. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos.
Y piojos en todos sus términos. Ese Salmo 105, ustedes lo van a leer unos versículos más atrás y unos versículos más adelante. David está diciendo o se está refiriendo a las plagas. Sabemos que hubo una plaga de moscas, sabemos que hubo una plaga de piojos. Yo hace 8 días les hablé de los piojos que eran como moscas. A diferencia de la versión Reina Valera, ustedes van a poder ver muchas otras versiones como las que están ahí, que no se refiere a piojos, sino se refiere a moscas y mosquitos. La Biblia en lenguaje actual y la nueva Biblia latinoamericana, hispanoamericana, habla que vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Devuélvete, por favor. La Dios habla hoy, dice, habló Dios y nubes de tábanos y mosquitos vinieron en todo el territorio egipcio. Estas otras tres versiones de la Biblia dicen que habló Dios e invadieron todo el país enjambres de moscas y mosquitos. Y de aquí para adelante ustedes lo van a poder ver. Cuando el Señor habló, enjambres de moscas descendieron sobre Egipto y hubo una nube de mosquitos en todo Egipto. Dios dio la orden y moscas y los insectos invadieron todo el país. Habló y sobrevino otra plaga, mosquitos por toda la tierra. Miren qué curioso que esta versión, que es estas dos versiones son la palabra y la palabra hispanoamericana, ni siquiera hacen diferenciación entre la plaga de las moscas y la plaga de los piojos, sino simplemente dice, habló y sobrevino una plaga de mosquitos por toda la tierra. La versión Reina Valera de 1977 dice, vinieron enjambres de moscas y mosquitos. Esa ahí está con mayúscula porque así está en la palabra, no es error de transcripción. Y dice, Dios dio una orden y todo el país se llenó de moscas y de mosquitos, en la traducción en lenguaje actual. Bueno, estas son otras versiones que están hablando exactamente lo mismo, excepto por esto ya es otra cosa, esto ya es la plaga de las moscas. Entonces miren, cuando yo les decía hace 8 días que hubo una plaga, todas las 7 plagas fueron terribles, y cuando les decía que hubo una plaga de piojos que fue tan tremenda que de acuerdo con muchos historiadores no se trataba de los piojos que conocemos, pequeños, que estorban y que pican en la cabeza, se trataba de unas moscas, les decía yo, que eran lo suficientemente grandes. Y seguí mi relato, y aquí quiero precisarles algo. Muchos de los historiadores, y como ustedes lo han visto, en varias versiones de la Biblia, no habla de piojos, sino de mosquitos. Y hablando de las moscas, dice la palabra, y es lo que han visto muchos historiadores, que no eran las moscas grandes, de pronto, casi de color verde, que nosotros vemos y que a veces entran a nuestra casa, sino que eran moscas de tal tamaño que comían a la gente. Entonces miren ustedes, alguien que lea Salmo 78, 45 en la Reina Valera.
Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían.
Ok, enjambres de moscas que los devoraban. Cuando nosotros perdón, cuando nosotros, muchas gracias, 5 minutos mientras organizo aquí mis hojas, cuando nosotros, ¿me organizas estas por el numerito de abajo, porfis? Cuando nosotros vamos a tierra caliente y de pronto hay muchos zancudos, tendemos a decir, esos zancudos nos comieron vivos. Hablamos de que nos comieron los zancudos cuando nos han picado mucho. Muchas personas y estudiosos aquí del tema se preguntaron si de casualidad era una forma o una expresión por la cantidad de moscas que había. Sin embargo, para poder de alguna manera dilucidar un poco más realmente qué era lo que pasaba con esas moscas y si estaban picando o estorbando o físicamente comiéndose la gente, entonces hubo personas que empezaron a estudiar. Y de todos estos estudios y viendo las diferentes versiones de la Biblia, que son las que yo les voy a leer en este momento, encontraron que puede realmente no ser una expresión, sino ser una realidad. El primer versículo fue el que nuestro hermano ya nos leyó, que habla de que las moscas los devoraban en la versión Reina Valera de 1960. Después, en la versión Jubileo, dice: envió entre ellos enjambres de moscas que los comían. Es interesante. La nueva, la traducción viviente dice: envió grandes enjambres de moscas para que los consumieran. ¿Sí? Y la palabra de Dios para todos dice: envió miles de moscas que los picaban. Excepto por la palabra de Dios para todos, que dice que lo picaban, y de la nueva traducción viviente, que dice que los para que los consumieran, la Jubileo para que los comían, la Reina Valera, y de ahí para adelante todas las versiones hablan de que los devoraban. Algunos historiadores, mirando la situación, dijeron: bueno, ¿qué pudo haber pasado acá? ¿Eran moscas realmente tan grandes que los devoraban? Y yo, pues, la Biblia no lo dice, pero si yo tuviera que creer eso, lo creería. A mí, de Dios, no me asombraría, porque, como dice la palabra, grandes y maravillosas son sus obras. Pero algunos historiadores también han dicho, tal vez no eran tan grandes, pero fue tal la cantidad de moscas que envió en un número tan asombroso que definitivamente terminaron por consumir la gente. Ahora, recuerden ustedes que todas las plagas fueron para los egipcios, que su pueblo estuvo guardado y no sufrió las plagas como tal. Bueno, ¿qué más vemos acá? Ah, bueno, esto de la plaga de las ranas, que ese día no lo mencioné, pero que me llama mucho la atención, porque la plaga de las ranas habla que estaban las ranas absolutamente en todo el territorio. Nosotros sabemos los molestas que son las ranas, nosotros sabemos la impresión que causa y cómo lo contaminan todo, pero estas ranas, y al igual que muchos otros historiadores también dicen, pudieron llegar a tener un tamaño tan grande que todas las versiones de la Biblia hablan generalmente de que eran ranas que destruían, no solamente las cosas, la comida, destruyeron todo. Entonces, la Jubileo dice las ranas que los destruyeron, la nueva traducción viviente dice ranas para que los arruinaran. La palabra de Dios para todo dice igual ranas que los arruinaban. ¿Qué más hay acá? Ranas que los destruyeron, ranas que los infestaban, ranas que los destruyeron nuevamente, que los destruían, y bueno, así sucesivamente. Ustedes van a poder encontrar muchas referencias respecto a las ranas. No era la plaga de los piojitos pequeños, de las ranitas pequeñas, de las moscas tradicionales que conocemos. Todo estaba extremadamente, digámoslo así, ampliado, porque Dios quería mostrar su poder con el pueblo egipcio, Y seguramente ellos, imagínense, en las riberas del Nilo habrían visto muchas ranas y además también muchas moscas, pero las ranas y las moscas que Dios mandó nunca las habían visto. Eso sí, pónganle la firma, porque lo que Dios hace siempre es excepcional. Entonces, ese punto quería tocarlo para que no vaya a quedar en ustedes la duda de que yo les confundí una plaga con otra o que tal vez no hice diferenciación. Ya saben ustedes, según algunos estudiosos y por las versiones de la Biblia, la plaga de los piojos pudieron haber sido moscas, y la plaga de las moscas, que efectivamente fueron moscas, pudieron haber sido de un tamaño tan considerable que llegaron a comer, a consumir la carne de los hombres de Egipto. Bueno, y de las mujeres y de los niños, porque las plagas fueron para todos los egipcios. Bueno, sigamos adelante. Algo más que quiero precisar con ustedes. Resulta ser que ese día, hablando también de Egipto, yo les hablé de Nefertiti. Nuestro hermano, que no ha llegado hoy, me está haciendo falta, nos dijo, pero la historia bíblica, ¿cómo hace la gente que no es cristiana para saber que realmente existió? Y yo le decía, porque la historia secular lo que hace es confirmar la historia bíblica. Y hablando de todo el contexto del imperio egipcio y hablando de Moisés, yo les mencioné a Nefertiti. Y les dije, incluso hay un libro que se llama Nefertiti, y yo lo tengo, entre otras cosas, lo compré en la librería Merlín. No sé cuántos de ustedes conocen la librería Merlín. Es una librería maravillosa. Es al lado ahí de, pues no le estoy haciendo propaganda porque no tengo ningún interés con la librería, pero es excelente porque allá se consigue de todo. Es una librería, ¿tú la conoces? Es una librería como de 5 pisos, entonces uno dice, necesito unos libros del imperio egipcio, entonces lo mandan a uno a un salón que puede ser como de este tamaño. Los libros no están en estantes, sino están desde el piso hasta el techo, y a uno lo sientan para que tenga tiempo de ver por lo menos títulos. Es una cosa impresionante. Y les hablé de Nefertiti, pero realmente la persona de la que estaba haciendo mención en ese momento no era Nefertiti. Ahí sí tuve un lapsus y debo disculparme con ustedes, sino Hatshepsut. Miren aquí este paréntesis rápidamente. Uno de los faraones egipcios fue Totmes I. Este tuvo un hijo que fue Totmes II, y tuvo a Totmes III, y tuvo una hija que fue Hatshepsut y que fue hermanastra de los otros dos. Hatshepsut fue, además de regente, o sea que gobernaba juntamente, fue esposa de Totmes II, su hermanastro, y cuando Totmes II murió y subió como faraón Totmes III, ella no se casó con Totmes III, no, ella era muy mayor y Totmes III era mucho más joven, pero ella reinó, gobernó al lado de él durante los primeros 20 años, pero fue una mujer tenaz. Finalmente ella se hizo proclamar faraón, imponiéndosele a Totmes III, e hizo muchísimas cosas para ganarse el respeto. Es considerada una de las reinas de la historia más poderosa, fue una mujer tenaz absolutamente en todo lo que hizo, es considerada una de las gobernantes más poderosas de Egipto, y bueno, hacía muchísimas cosas. Ahí les menciono dos para que ustedes tengan una idea de cómo esta mujer no solamente en muchas ocasiones se vistió de hombre y hacía que sus tallas y las imágenes que levantaban de ellas fueran con la apariencia de un hombre, porque para ese momento mantenerse en el poder como la faraón era lo más importante. Pasa la diapositiva. Entonces, miren una cosa. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque cuando nosotros entendemos un poco más de cerca lo que pasó con Moisés, ninguna mujer que no hubiera tenido el talante que tuvo esta mujer, la arrogancia que tuvo esta mujer, la decisión que tuvo esta mujer, lo hubiera podido hacer. Su padre da una orden: que se maten a todos los niños hebreos. Y ella, por encima de la orden de su padre, no solamente rescata a Moisés, ¿sí?, sino que adicionalmente se lo lleva para el palacio. Lo que creemos es que ella lo adoptó y también lo educó, en el sentido que pagó toda su educación. Entonces, piensen ustedes que en ese contexto ella era la hija de Thotmes I y contravino a su padre en esa orden tan importante que él había dado, porque la orden que el faraón dio era una orden que tenía unos alcances sumamente importantes desde el orden político, porque si se seguían multiplicando los egipcios, iba a llegar el momento en que iban a ser muchos más egipcios que judíos, hebreos, que egipcios. Entonces, tenía que ser una mujer de armas tomar para haber podido lograr esto. Su relación con la Biblia, pues ahí la vemos. Ustedes ya lo están leyendo. Sus hechos concuerdan, yo diría que de una forma maravillosa, con el relato bíblico. Cuando Moisés nació, Thotmes III era todavía un niño pequeño, y yo sé que ustedes han visto, por ejemplo, en las películas de antes, la de los 10 mandamientos y tantas otras, cómo siempre aparece en rivalidad Thotmes III con Moisés, siendo el uno un poquito más grande que el otro, pero siendo ambos pequeños, porque mientras que Thotmes III era el siguiente sucesor al trono, Hapsesú, al que quería poner en el trono, era a Moisés. Entonces ustedes van a ver que esta Hapsesú, que la historia secular nos muestra, es y concuerda en todos los aspectos a la hija de Faraón que salvó a Moisés de las aguas. A la muerte de Hapsesú, entonces la opresión por parte del faraón se puso todavía mucho más fuerte, y es cuando Moisés tiene que huir de Egipto. Y después vemos, o lo que les he escrito ahí para tener una idea, es que Hapsesú se caracterizó porque ella hizo muchísimas construcciones, no solamente en varias ciudades de Egipto, sino que hizo muchísimas construcciones en el Sinaí. Y la historia secular cuenta que había un hombre cercano a ella, que aun cuando no mencionen a Moisés, sabemos que es Moisés, que fue el hombre que dirigió y administró, digámoslo de esa manera, todas las edificaciones que ella hizo a lo largo de la península del Sinaí. Ella hizo templos, ella hizo pirámides, ella hizo obeliscos, ella hizo muchísimas cosas. Y esta Hapsesú, cuando mandaba que se construyera algo en su honor, quien administraba los hombres, los recursos, quien los dirigía, era Moisés. Y entonces, cuando nosotros vemos a Moisés aquí en la historia secular dirigiendo todos los hombres para que construyan lo que Hapsesú quiere y haciendo todas estas incursiones a la península del Sinaí, entendemos cómo después esa preparación que tuvo, creyendo que simplemente servía a Hapsesú y cumplía sus deseos, era parte de la preparación que Dios le estaba dando para que después... Sí, su merced, ya lo vimos, estuvo por lo menos una vez casada con su hermano. Fue el primer punto que vimos, que estuvo casada y gobernó juntamente con su hermanastro. Por lo menos una vez se casó. Entonces, miren ustedes, pero pónganle aquí el corazón. Lo más importante no es si se casó o no se casó. Lo más importante es que mientras Hapsesú creía que estaba... mostrándole al mundo su poder con todas esas construcciones que mandó hacer en la península del Sinaí, construcciones que administró y que dirigió Moisés, y mientras Moisés creía que simplemente cumplía un deseo de Hapsesú como la faraona del momento, a quien seguramente también le debía muchísimo agradecimiento, en el corazón de Dios lo que estaba pasando era preparando a Moisés para que a la salida del pueblo hebreo de Egipto, él pudiera por toda la península del Sinaí guiar al pueblo hebreo. Si Dios no hubiera permitido esa capacitación en la vida de Moisés de antemano, nadie del pueblo hebreo tal vez hubiera sobrevivido en el en la peregrinación por el desierto. Moisés lo preparó con anticipación Dios y pudo guiar al pueblo cuando ustedes, y de hecho, no sé si estaba también en las foto, en los mapas que trajimos hace 8 días, donde se muestra la península del Sinaí y con rojo demarcado por donde fue que Moisés llevó a todo el pueblo, lo lleva por todo el borde hasta el sur, al monte de Sinaí, y vuelven a subir. Si no fuera porque Moisés conocía, tal vez los hubiera llevado al centro de la península del Sinaí, donde finalmente hubieran fallecido. Bueno, esto en términos humanos, sabemos que Dios era el que estaba en control, pero impactante. Cada cosa que Dios permite en nuestras vidas, aun cuando hoy no la entendamos, es parte de la capacitación que Él tiene para nosotros a tiempo futuro. ¿Listo? Bueno, sigamos adelante. Ah, bueno, esta es una pequeña diapositiva que inserté ahí para que ustedes lo puedan tener, pensando que alguien, algún inquieto, viniese a preguntar. Se cree, porque en la historia egipcia hay unas fechas totalmente irreconciliables. Por ser una historia tan antigua, hay muchos historiadores que han centrado estos eventos en fechas diferentes y naturalmente con faraones diferentes. Pero desde la perspectiva que yo les estoy hablando, que en mi humilde opinión es muy cercana al relato bíblico por todas sus características, sería Totmes I, el faraón, cuando nació Moisés y quien dio la orden de que se mataran a todos los niños del pueblo hebreo. Hatshepsut, la hija de faraón que lo salvó y que lo adoptó. Totmes III, el gran opresor de Egipto durante la estadía del pueblo hebreo en Egipto, durante su esclavitud de esos 400 y pico de años. Y Amenhotep II, el faraón del Éxodo, para que ustedes lo puedan tener presente.
Antes la precisión de que era Ptolomeo I y no Ramsés. O sea,
¿quién es Ramsés?
Ha señalado siempre la historia
de Ramsés. Sí. Gracias por tu comentario. Hace 8 días hablamos de Ramsés. Hace 8 días, con mi hermano que no vino, él estaba aquí a mi izquierda y no vino, que él dijo, no, pero es que el imperio egipcio, y entonces yo le dije, claro, el imperio egipcio como tal se acabó con la salida del pueblo hebreo, pero siguió siendo un reino. Y hablamos, no sé si lo recuerdas, yo les dije, con Ramsés, que vino después de estos, el imperio egipcio, que ya no era imperio, pero que seguía siendo una nación, que seguía siendo un reino, se restableció y se recuperó de una manera próspera y relativamente rápida, porque Ramsés fue pues un gran gobernante. Bueno, entonces hasta ahí cerramos ese círculo. Sí.
¿Cuáles son las características para que se llame un imperio?
Qué buena pregunta. Mira, en este momento, sí, era él. ¿Cómo es que se llama? El pastor. Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta. En este momento no tenemos imperios. En este momento el único imperio que tenemos es el imperio papal y ya vamos a hablar de él. Pero para ese momento, y yo se los mencioné a ustedes, ningún imperio llegó a ser imperio de la noche a la mañana. Estamos hablando de un mundo muy antiguo, porque estamos hablando de fechas del 1600 antes de Jesucristo, con el primer imperio egipcio. Y yo les dije, ningún imperio llegó a ser imperio de la noche a la mañana, sino que en la medida que fue pasando el tiempo a través de una serie de guerras, de sucesivas guerras, que fueron ganando territorio y que fueron sojuzgando naciones, es que se fueron volviendo imperios. Entonces, de ahí su merced saca la conclusión. Ningún reino pudo llamarse imperio si era así de grande. Tenía que tener varias naciones sojuzgadas y ser el gobierno o la nación que predominara y que gobernara el mundo conocido hasta ese momento. Porque hoy en día tenemos otro mundo. Ahí estamos hablando de un mundo que para nosotros, que conocemos ya todo el globo terráqueo, es pequeño, pero para ellos era un mundo bastante grande, entendiendo la falta de cartografía y de medios de comunicación que nosotros tenemos en este momento. Entonces, bueno, cerrando el paréntesis del Imperio Egipto, llegamos aquí al Imperio Asirio porque su merced, creo que fue su merced, que me preguntó por los dioses. ¿Te acuerdas? ¿Sí fuiste tú? Creo que sí. ¿Fuiste tú o quién fue? Es que como no vinieron todos, ya no.
Hoy el coro es diferente.
Sí, eso veo. Entonces, miren, nosotros en el Imperio Asirio hablamos de varias cosas. El Imperio Asirio deportó a muchísimos samaritanos, mató a muchos y deportó también a muchos samaritanos. A los samaritanos que deportó, los deportó entre otras cosas, porque esa era la manera como operaba el Imperio Asirio. Deporta, mató a muchos y la nación que quedó totalmente carente de hombres, solamente con mujeres y con niños, vino a ser llenada, digámoslo de esa manera, de hombres que el Imperio Asirio trajo de Babilonia, de Aba, de Cuta, de Amat y de Sefarbaín. Creo que esa parte la vimos y yo les mencioné cómo los dioses que ellos tenían habían finalmente logrado apartar, digámoslo de esa manera, el corazón de las mujeres judías de los preceptos del judaísmo y de la ley de Dios, porque estos hombres, cuando llegaron a Samaria, hicieron sus propios dioses y los adoraron. Y alguien me preguntó quiénes eran los dioses y hablamos de Anamelec y Andramelec, ¿se acuerdan? Sí, bueno, que eran los dioses a través de los cuales pasaban a sus hijos por el fuego. Si yo estoy hablando muy rápido, me avisan, y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no se quede callado, me avisa también. Entonces, miren, ¿qué pasó? Permítanme, hago aquí este pequeño paréntesis para responder a esa pregunta que me hicieron hace 8 días y también para confirmar algo más. Cuando todos los hombres de Samaria y de las ciudades del reino de Israel, del reino del norte, fueron unos muertos y otros llevados en cautiverio, y el Imperio Asirio trajo los hombres de Babilonia, de Aba, de Cuta, de Amat y Sefarbaín, estos hombres no tenían conocimiento de Dios y no tenían ningún temor de Dios. Entonces Dios hizo, y ustedes lo van a poder leer en Segunda de Reyes, Dios hizo que surgieran leones, no sé de dónde, pero Dios llenó el reino del norte de leones que vinieron sobre todos estos hombres del Imperio Asirio y los despedazaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Viene una comitiva desde Samaria hasta el rey de Asiria y le dice: como no conocemos las costumbres de ellos, ni los dioses de ellos, como no sabemos cómo adorar a sus dioses, han venido de parte del Dios de ellos leones que nos están despedazando. Y si usted, rey, no hace algo, pues vamos a terminar muriendo todos. Entonces el rey de Asiria, viendo la situación, dijo: no, pues entonces, de los que se llevaron cautivos, de los que no mataron, traigan a algunos de los sacerdotes de regreso, para que estos sacerdotes le cuenten a los hombres de Aba, de Cuta, de Babilonia, de Amad y de Sefarbaín, cómo es que deben adorar al Dios de los samaritanos para que quite los leones de ellos. Pero si ustedes, o los que ya escucharon y los que vinieron la clase pasada, se acuerdan, yo mencioné algo importante. Jeroboam estableció un becerro de oro al sur, un becerro de oro al norte, y estableció sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, que no conocían la ley de Dios. Los estableció hombres que no tenían nada que ver con el sacerdocio y que no tenían conocimiento de la ley. Los estableció como sacerdotes de las Baales y de las Aseras. De tal manera que cuando el rey de Asiria dice: bueno, si ese es el problema, pues traigan sacerdotes de los deportados, vuélvanlos a ubicar en Samaria para que estos sacerdotes les enseñen cómo es que se debe adorar a Dios. Vinieron los sacerdotes y seguramente les enseñaron, pero como no eran sacerdotes, descendientes de Leví, no eran sacerdotes de la línea de Aarón, no eran sacerdotes que tuvieran conocimiento de Dios, sino simplemente hombres que habían apartado su corazón de Dios y que por la disposición del rey Jeroboam estaban puestos para oficiar el culto de los azares, de las aceras, perdón, y los baales, pues el resultado fue tenaz. Estos hombres de Aba, de Cuta, de Amad, de Sefarbaín, de Babilonia, después de recibir la instrucción de ellos, quiero pedirles el favor que me pongan mucha atención acá, hicieron sus propios dioses, y ustedes van a entender el por qué esa religión o esa adoración a los baales y a las aceras, que Dios castigó tan duramente, por la que Dios castigó tan duramente al pueblo de Israel, vino finalmente a perpetrarse, a pesar de ese castigo tan fuerte. Los hombres de Babilonia hicieron, ustedes van a leer en Segunda de Reyes que no dice eran su Dios o cosas por el estilo, no, hicieron, estando ya en Samaria, a Sukkot Benot. Sukkot Benot está identificado con Marduk o con Merodac. Merodac, o el significado de Merodac, era el consejero y creador de la tierra. Entonces, ustedes ténganlo presente. Los hombres de Babilonia hicieron a Sukkot Benot, que está identificado con Marduk. Cuando yo digo que está identificado con Marduk, me refiero a que era el mismo demonio. Pasa la diapositiva, chinita. Los hombres de Cuta hicieron a Nergal, que yo les dije Nergal o Nergel hace 8 días. Ustedes lo pueden ver en diferentes libros como Nergal o Nergel, que era el dios de las regiones infernales, era el dios de la guerra y el dios de las epidemias. Los hombres de Aba hicieron a Nibás, que está identificado con Nebo, y Nebo era hijo de Marduk. Entonces tenemos a Merodac y a Marduk una vez más en la escena. Y Tartac, que era el dios de las tinieblas o príncipe de las tinieblas. Los hombres de Amat hicieron a Asima, que era la diosa de la fertilidad, identificada con Acera. Y los hombres de Sefarbaín, a Adramelec y Anamelec, que como ya dijimos, eran los dioses a quienes adoraban pasando a sus hijos por el fuego, y tenía total relación con Moloco. Pasa la diapositiva. Entonces, miren, me devuelvo un poquito. Vienen los sacerdotes y les enseñan a adorar, entre comillas, al Dios de los samaritanos, que no era el verdadero Dios. Esos sacerdotes los había puesto Jeroboam para que oficiaran como sacerdotes en los templos y los lugares altos de los baales y de las aceras. ¿Qué les enseñaron? Hacer adoración a los baales y a las aceras, y estos hombres hacen sus propios dioses, y lo que hacen es una copia, digámoslo de esa manera, de los mismos dioses que llevaron a toda la nación en cautiverio. Entonces, en hebreo, en el idioma hebreo, está Baal, en el cananeo es Bel o Belul, en asirio es Marduk, y en babilónico o caldeo es Merodac. Y Acera, que es el nombre en hebreo, en cananeo era Astoret, que es el singular, Astarot, que es el plural, Sarpanitú, que es el nombre asirio, y Semiramis, que es el nombre babilónico. Yo coloqué en la parte de arriba el mismo dios con diferente nombre. Déjenme decir algo, el mismo demonio con diferente nombre, el mismo demonio que vez tras vez apartó el corazón del pueblo escogido por Dios. Y adicionalmente no solamente lo apartó, sino que lo llevó a extremos de corrupción. El mismo demonio, vez tras vez, irrumpiendo en la escena histórica del pueblo de Dios. Entonces, ya saben ustedes cuáles son los dioses, hablamos un poquito de ellos hace 8 días, aquí ustedes los pueden ver con mayor claridad. Merodac, Marduk, Bel, Belul, Baal, son el mismo demonio con diferente nombre dependiendo de la región donde se adora. ¿Está pesada la charla?
No.
¿Está bien? Sí. Su merced, cualquier cosa la hablan directamente con el pastor Edgardo. ¿Listo? Y tú tenías una pregunta.
¿Qué eran aceras?
Aceras. Bueno, las aceras eran dioses de carácter femenino que adoraban las tribus cananeas. Súper importante que los que no han escuchado el audio de hace 8 días, por favor lo escuchen. Y de paso vuelven a escuchar este también para que se puedan ubicar en lo que estamos hablando. Y aquí ya cerrando este paréntesis, entonces volvemos nuevamente a nuestro punto de cierre de hace 8 días. ¿Qué horas tenemos?
10.
Bueno, entonces vamos hasta las 10:45 y a las 10:45 tenemos un receso. ¿Están bien?
Sí, señora.
¿Están entendiendo?
Sí, sí.
El tema es pesado, yo sé, pero quiero animarles de todo corazón a que abran oídos, porque si ustedes disponen el corazón, el Espíritu Santo va a traer mayor revelación de la que yo les puedo dar. Y cuando vean que alguien está a su lado quedándose dormido, lo despierta, le dice: mira, despertémonos que esto se pone bueno, échense en airecito. Si alguien está con mucha modorra, párese, pero no perdamos la bendición de este tiempo. Y como lo dije al principio, redimamos el tiempo más bien. Entonces, miren ustedes qué interesante. Llegamos hasta aquí, llegamos hasta la época del retorno y volvemos a retomar, ¿sí?, el tema de Zorobabel. Pasa a la siguiente diapositiva, Chinita. Miren ustedes lo que pasó. Alguien que lea estos 2 versículos en voz dura para que todos sus compañeros lo puedan escuchar.
Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos.
Bueno, entonces miren lo que pasa en estos 2 versículos de Edras. Miren ustedes algo interesante que pasa. Olvídense ya del imperio egipcio, olvídense del imperio asirio, estamos bajo el contexto del imperio Medo-Persa, estamos en el retorno de la cautividad del pueblo judío a Jerusalén, y Zorobabel, que como ya lo mencioné, era un descendiente de la línea davídica, ¿sí?, está reconstruyendo el templo. ¿Por qué está reconstruyendo el templo? Porque el templo dentro del pueblo judío era la institución más importante, era el centro de la vida política y social y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces aquí en Edras leemos cómo muchos de los sacerdotes, de los levitas y jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea el templo de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Cuando el pueblo fue llevado en cautividad, había muchas personas adultas o grandes ya, no necesariamente viejas, que habían tenido la posibilidad de conocer el templo de Salomón, y muchos otros que eran tan pequeños y tan niños que no habían tenido la oportunidad de verlo. Los primeros, al ver cómo Zorobabel reconstruía el templo, empezaron a llorar y a llorar y a llorar tremendamente. La gloria y la magnificencia del templo de Salomón ya no estaba ahí en la reconstrucción del templo de Zorobabel. y se sentían totalmente compungidos y además confundidos, porque es que ese templo de Salomón se creó de acuerdo a los planos y al diseño que Dios le dio a David, con todo lo que debía tener, porque era de acuerdo al diseño que Dios había provisto. Pero este templo, el de Zorobabel, tan pequeño y tan sencillo, era una cosa totalmente diferente. Entonces, los unos lloraban de tristeza de ver que el templo magnífico de Salomón estaba siendo reedificado en una pequeña y sencilla casa. Los otros lloraban porque estaban gozosos de que al regreso a su tierra pudieran contar con un templo. Para este momento que yo les estoy hablando, Ageo, el profeta Ageo, podía tener, bueno, ya era un hombre muy, muy anciano, era un hombre que 66 años atrás había conocido la gloria del templo de Salomón. Y él era uno de los que juntamente con los príncipes del pueblo estaba llorando, y viene palabra de Dios y le dice a Ageo: ¿por qué lloran? ¿Por qué están tan apesadumbrados? Si bien esta casa es como nada frente a sus ojos, en comparación con lo que fue el templo de Salomón, la gloria postrera de esta sencilla casa va a ser mucho mayor que la primera, porque en esta casa sencilla, sin el oro, sin la plata, sin todas las piedras preciosas que tenía el templo de Salomón, sin toda la riqueza que contuvo el templo de Salomón en sí mismo, esta casa es muchísimo más importante, porque en ella va a colocar su pie, va a entrar a ella el deseado de todas las naciones. ¿Sabemos quién es el deseado de todas las naciones? Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos el porqué de la reconstrucción del templo en esa ínfima proporción a lo que era el templo de Salomón, cuando entendemos que ya para ese momento a Dios no le importaba la construcción gigantesca que pudiera tener, cuando vemos cómo Dios se ha ido moviendo con la historia y ahora lo que importa no es ese templo magnífico y gigante, sino lo que el templo significa, que es morada de Dios, algo cercano a nosotros, algo que Dios había provisto de una manera visible para que el hombre, en su limitado conocimiento y entendimiento, pudiera entender la cercanía de Dios a él. Entonces nos damos cuenta que no se necesitaba un templo, gracias tan linda, no se necesitaba un templo mucho más grande, absolutamente para nada. Nombre bellísimo el de Jesucristo, el deseado de todas las naciones, iba a entrar allí, iba a poner su pie en ese lugar. ¿Qué importaba que ya no tuviera oro, que no tuviera cortinas espléndidas, que no tuviera todos los utensilios que fueron llevados, muchos de ellos robados por los diferentes imperios que habían atacado tanto a Jerusalén? ¿Qué importaba que se hubieran robado la mayor cantidad de tazas, de pocillos, de vasos? No, nada de eso ya importaba. Lo único que importaba es que en ese pequeño templo Dios iba a seguirse revelando a su pueblo, y en ese templo el Mesías que ellos añoraban iba a colocar su pie, y el Mesías que ellos tanto deseaban iba a llegar hasta allí para, con su sola presencia, cumplir las profecías, redimir a su pueblo. Lo demás no importaba. Bueno, entonces qué bello, ¿no? Qué bello. La historia es mucho más larga y hay mucho que contar de ellos. Sigue más adelante, Chinita, pero lo importante es que entendemos. Zorobabel llegó para reconstruir el templo, que lo reconstruyó con más magnificencia, que lo reconstruyó con menos magnificencia que el templo de Salomón, es cierto, pero ya para ese momento no importaba. El pueblo había vuelto de su cautividad, y cuando hay libertad, lo demás no importa. Era más importante tener ese pequeño templo en libertad que recordar con nostalgia el templo de Salomón estando bajo cautividad. Saquen su aplicación personal. Es mucho más importante lo que tenemos ahora con la libertad que Dios nos ha dado, que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer, sin tener la libertad que viene de Dios estando en cautividad. Bueno, entonces, va a tomar un sorbito de tinto. Lo lamento por ustedes porque esto está delicioso, pero pues yo he visto que algunos se han parado, si alguien quiere. Hasta aquí llegamos con el Imperio Medo-Persa. Y nos vamos. Para el imperio griego. ¿Puedes pasar la diapositiva? Una atrás. Ah, no. Ahí sí. Bueno, entonces miren lo que pasó con el Imperio griego. Hubo un hombre que muchos de ustedes han escuchado en la historia, que es Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Alejandro nació más o menos en el año 356 antes de Cristo, y en el año 336 antes de Cristo, a la muerte de su padre, que era Filipo II, rey de Macedonia, Alejandro tenía tan solo 20 años, pero ya toma el lugar de su padre, y a partir de ese momento empieza una carrera política y de conquista impresionante, una carrera que duró aproximadamente 13 años, específicamente 12 años y 8 meses, y a la edad de 33 años, en el año 323, muere Alejandro. Sin cumplir muchos, habiendo hecho muchísimo, pero también sin cumplir muchos de sus sueños. Miren, por ejemplo, uno de los sueños que tenía Alejandro era reconstruir la ciudad de Babilonia con toda la belleza y con todo el esplendor que pudiera, tratando de reconstruirla de la misma manera que fue antes. ¿Se acuerdan ustedes? Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, que fueron una de las siete maravillas del mundo antiguo, y entonces eso quería Alejandro Magno. Muchos historiadores han dicho que cuando él muere, ya iba en camino para reconstruir a Babilonia. Pero ustedes van a encontrar cualquier cantidad de profecías en la Biblia como Dios había dicho que Babilonia jamás sería reconstruida, y hasta el día de hoy no ha sido reconstruida y no será jamás reconstruida por los hombres, porque Dios dio su palabra, y aunque cielo y tierra pasen, la palabra de Dios permanece para siempre. Él cumple su palabra. Entonces, a la muerte de Alejandro Magno, El imperio, que para ese momento abarcaba un territorio bastante grande, fue repartido entre sus cuatro diádocos. Muy bien, ¿quién lo dijo? Diádocos, ajá. Entre sus cuatro generales, diádocos, pues son llamados diádocos porque el nombre de diádoco era el nombre que recibían en la Grecia moderna los príncipes. Estos eran como cuatro príncipes que estaban al servicio de Alejandro, y entonces todo el imperio fue repartido entre estos cuatro hombres. A Seleuco le entregaron lo que es Siria y Mesopotamia. A Siria la ubicamos, ¿cierto? La ubicamos cerca al mar Mediterráneo, en la Palestina actual, Mesopotamia, que hace parte de Irak. A Ptolomeo le fue entregada la región de Egipto, a Casandro, Macedonia y Grecia, y a Lisímaco, Tracia y parte del occidente de Asia Menor. ¿Qué es Asia Menor hoy en día? Turquía. Muy bien. Entonces, los reinos, estos eran los cuatro diádocos, y entre ellos cuatro se repartió todo el imperio. Cuando sean las 10:40, alguien me avisa, por favor. Pasemos la diapositiva. Los reinos, digámoslo de esta manera, de Lisímaco y de Casandro, pues realmente no tuvieron mucha trascendencia ni perpetuidad, digámoslo de esa manera, en la historia. Se cree que para el año 297 a.C. Muere Casandro, se cree que murió de muerte natural. Para el 286 Lisímaco conquista a Macedonia. Acuérdense, a Casandro le dieron a Casandro le dieron Macedonia y Grecia. Entonces, para el año 286, Lisímaco conquista Macedonia y de ese reino de Casandro ya Macedonia no le corresponde. En el año 281 muere Lisímaco y su reino cae en poder de los Seléucidas. ¿Quiénes eran los Seléucidas? Los Seléucidas fueron la dinastía que se generó a través de Seleuco. Seleuco, al que le fue entregada Siria y Mesopotamia. En el año 152, Macedonia se convierte en una provincia romana y en el año 146, Grecia fue subyugada por Roma. Entonces, hasta ese momento, los reinos de Lisímaco y Casandro fueron absorbidos. Los de Casandro, parte por Lisímaco, parte por Roma, y lo de Lisímaco fue absorbido por los reyes Seleúcidas. Pero en la dinastía Seleúcida, o sea, el gobierno que le tocó a Seleuco, ¿sí?, y el gobierno que le tocó a Ptolomeo, son dos cosas totalmente diferentes. En estos dos gobiernos pasaron cosas importantísimas, como ustedes no se alcanzan a imaginar, que tuvieron una gran influencia, que le aportaron muchas cosas al nacimiento de la iglesia cristiana y adicionalmente generaron, digámoslo de esta manera, conceptos con los que después, en torno a la iglesia, vamos a tener que estar tratando, vamos a tener que estar viendo. Entonces, la dinastía Seleúcida, ¿qué nos dejó? Nos dejó la historia de un hombre que se llama Antíoco Epifanes y que ya lo vamos a ver un poquito más. ¿Quién era Antíoco Epifanes? ¿Alguien escuchó o leyó en la Biblia alguna vez de Antíoco Epifanes? ¿Quién era Antíoco Epifanes?
El que profanó el templo sacrificando un cerdo ahí en el...
Muy bien. Desde la profecía de Daniel, Antíoco Epifanes era el cuerno pequeño. Otro concepto es la revuelta de los Macabeos. Ya vamos a mirar un poco esa parte de la revuelta de los Macabeos. Es bajo esta dinastía Seleúcida que nacen los conceptos más bien de lo que son los fariseos y los saduceos. Es allí donde los fariseos y saduceos tienen su origen, los saduceos y fariseos que tanto leemos en el Nuevo Testamento y especialmente en los cuatro evangelios, nacen ahí. Ahí también nacen la comunidad de Qumran o la comunidad de los monjes esenios, viene el surgimiento del sacerdocio Ashmoneo y encontramos en este marco histórico a Herodes el Grande haciendo toda su avanzada, digámoslo de esta manera, haciendo toda su avanzada para poder conquistar el territorio de Palestina y específicamente el territorio de Judá y convertirse en rey de Judá. Bueno, entonces, ¿por qué Antíoco Epifanes dentro de ese contexto es importante? Antíoco Epifanes es importante por varias cosas. Este hombre, que gobernó solamente 11 años aproximadamente, le causó una cantidad de estragos al pueblo judío como ustedes no se alcanzan a imaginar. Mire, el cargo del sumo sacerdote, que era un cargo tan importante, y se acuerdan ustedes lo que la Biblia nos enseña. El sumo sacerdote solamente podía ser de la tribu de Leví, pero además debía tener una línea directa con la familia de Aarón. Muchos sacerdotes podían haber en la tribu de Leví, pero sumos sacerdotes solamente descendientes directos de Aarón. De tal manera que esa era una institución que Dios mismo había provisto para su pueblo, para que este sumo sacerdote intercediera por ellos delante de Dios y cumpliera toda la cantidad de oficios que el sumo sacerdote tenía. Era un cargo que por decreto de Dios estaba ya establecido. Ya se sabía a quién le correspondía, e independientemente de cualquier cosa, desde que la persona andara en los decretos de Dios, en sus mandamientos, pues ya se sabía quién era después del sumo sacerdote, su sucesor y su sucesor, etcétera, etcétera. Pero cuando los reyes Seleucidas invadieron Palestina, bueno, déjenme en agua aquí un paréntesis, porque nosotros vimos, a Seleuco le entregaron Siria y Mesopotamia, que es actualmente Irak, y a Ptolomeo le entregaron Egipto, pero el territorio palestino no se lo entregaron a nadie. Entonces, desde que hubo esa división del imperio griego, tanto los Seleucidas como los Ptolomeos empezaron a pelearse toda la región de Palestina, ubicada estratégicamente y que corresponde a la tierra prometida. Miren ustedes lo que pasó. Los Seleucidas, queriendo helenizar, ¿me entienden el término? Queriendo helenizar la Palestina, queriendo acabar con la religión judía, y más que con la religión judía, con los mismos judíos, lo que hicieron fue empezar a atacarlos por donde más les dolía, por aquellas cosas que representaban el fundamento de su fe. Entonces, esos reyes Seleucidas, empezando por Seleuco, empezaron a venderle el cargo de sumo sacerdote al mejor postor. ¿A quién se lo vendía? A muchos judíos de la diáspora, o a muchos judíos helénicos. Judíos que eran judíos porque alguna vez en sus ancestros encontraron algún judío, pero que estaban totalmente ya desviados de la costumbre, de la ley, de las tradiciones judías. Porque acuérdense que para ese momento ya habíamos tenido varias diásporas, dos de las diásporas más importantes. Entonces, los reyes Seleucidas hicieron de la religión, sí, entre comillas, porque más que religión era un estilo de vida, era un dogma de fe del pueblo judío, hicieron un negocio y empezaron a vender el cargo del sumo sacerdote al mejor postor. Adicionalmente, Antíoco mató a la mayoría de los hombres judíos que se opusieron a todas sus arbitrariedades. Por otra parte, vendió como esclavos a muchas de las mujeres y de los niños. O sea, fue un atentado tenaz contra el pueblo judío. Destruyó los muros de Jerusalén y saqueó la ciudad de Jerusalén. Acuérdense ustedes que para este momento, aun cuando teníamos un templo pequeño, que era el templo de Zorobabel reconstruido, acuérdense ustedes que a este templo Ciro el persa les había permitido regresar con todos los utensilios que se pudieron encontrar que hacían parte de la casa de Dios cuando Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén. Entonces, algo había, no toda la riqueza que en el templo de Salomón, pero algo había. Sigamos. Entró repetidas veces en el templo y adicionalmente lo hizo hasta el lugar santísimo. Miren qué falta de temor de Dios y qué desfachatez tan grande la de este hombre. Ustedes saben que el templo tenía, tenía muchas cosas, pero tenía específicamente tres áreas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hasta el lugar santo podían entrar muchos de los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Y saben ustedes, por allá desde Levítico, Dios había establecido que parte de las vestiduras del sumo sacerdote tuvieran en la parte inferior, en el borde de la falda, tuvieran una serie de campanitas pequeñas. Y el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, ¿saben ustedes qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Entraba con un lazo amarrado a su cintura, y cuando ya estaba dentro del lugar santísimo, tenía que caminar todo el tiempo caminaba, para que los sacerdotes, no sumos sacerdotes, sino sacerdotes que estaban en el lugar santo, durante todo el tiempo que el sumo sacerdote estuviera en el lugar santísimo, escucharan las campanitas. Cuando el sumo sacerdote no se había preparado adecuadamente, no estaba utilizando las vestiduras que Dios había dicho que debía usar, no se había santificado, no había hecho todo lo que debía hacer para llegar ante la presencia de un Dios totalmente santo, entonces era muerto por Dios. Cuando los sacerdotes que estaban en el lugar santo dejaban de escuchar las campanitas, con ese lazo que él tenía amarrado a la cintura, lo empezaban a jalar muy despacio para sacarlo del lugar santísimo, sin que ninguna otra persona más entrara en el lugar santísimo para que no fuera muerta por Dios. Esa era la condición del lugar santísimo. Y este Antíoco, un hombre sin conocimiento de Dios, sin respeto de Dios, no solamente se atrevió a entrar siendo un hombre pagano lleno de impurezas al lugar santísimo, al templo, sino que adicionalmente entró hasta el lugar santísimo. Bueno, adicionalmente se apoderó de los utensilios y accesorios del templo, del oro y la plata que en él habían, eso ya lo mencioné. Dice, obligó al pueblo a seguir la religión que él practicaba, que era la adoración a Zeus. Zeus era el nombre de este dios en griego, que era exactamente el mismo Júpiter, el mismo dios romano Júpiter, y que era el dios que representaba el sol, de tal manera que ellos fueron obligados por Antíoco a adorar al sol o al dios Zeus, y puso una estatua de Zeus en el templo. Miren, yo no sé cuántos judíos aceptaron. Lo que sí nos cuenta la historia es que fueron muchos los que no aceptaron. Y cada vez que Antíoco imponía alguna orden que iba en contradicción con los principios establecidos por Dios, con la ley que Dios les había dado, eran muchos más los judíos que mandaba matar. Bueno, sigamos adelante. Destruyó las sinagogas, ya sabemos de dónde vienen las sinagogas y la importancia que tenían dentro del pueblo judío. Prohibió el culto y los sacrificios del templo. Pues además de que el templo ya estaba totalmente profanado y contaminado con su sola presencia, prohibió el culto y los sacrificios del templo, prohibió la observancia del sábado, prohibió la circuncisión y mandó matar a las mujeres que hicieron circuncidar a sus hijos, y también mandó matar a todos aquellos que practicaron o les practicaron la circuncisión. Destruyó todos los ejemplares que se hallaron de la ley. Había varios judíos que tenían ejemplares de la Torá, o tenían de pronto algo de los Salmos, o tenían alguna porción, por pequeña que fuera, de lo que vinieron a ser posteriormente las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, y él lo que hizo fue que mandó todo su ejército, quienes entraron casa por casa de todos los judíos y empezaron a desbaratar absolutamente todo y a romper todo lo que podían romper, buscando en el interior de absolutamente todas las cajas, de todas las camas, de todo lo que pudieran tener en una casa, ejemplares de la ley de Dios. Y entonces todos estos ejemplares de la ley fueron quemados, rotos, y fueron quemados. Eso fue lo que hizo Antíoco. Miren, tenaz, Antíoco pensaba que con acabar con el templo y que con acabar con todas las escrituras de la ley iba a acabar con la religión judía, y estaba tan desubicado. Él pensaba que se trataba del templo y de los escritos, y no entendió que ahí, más que templo o escritos, era el corazón que el pueblo judío ya tenía y su relación personal con Dios. Él podía haber quemado todo y acabado con todo, y la relación de cada judío, de su corazón, con el único y el verdadero Dios, es así, ni matándolo podía quitárselas. ¿Qué más hizo? Destruyó, bueno, eso ya lo vimos, y finalmente, como nuestro hermano nos lo dijo hace un rato, profanó el templo de Jerusalén, y fue pues una situación que pasó a la historia por la gravedad de lo que esto significa. El 25 de diciembre del año 168 antes de Cristo profanó el templo de Jerusalén al sacrificar sobre el altar de los sacrificios a una puerca. Miren qué grave el concepto. El altar de los sacrificios, donde se debía sacrificar un cordero, que tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero que no estuviera enfermo, un cordero totalmente sano, sin ningún tipo de magulladura, un cordero perfecto en todo el sentido de la palabra, porque esto era símbolo del cordero que iba a ser inmolado por los pecados de toda la humanidad. Allí donde no se podía sacrificar nada que no fuera acepto delante de Dios, allí este hombre sacrificó una puerca, teniendo en cuenta que el cerdo era para los judíos un animal impuro. Y no solamente sacrificó un cerdo, sino que sacrificó una puerca. ¿Sí? ¿Ven ustedes? Era como una doble profanación. Allí solamente podía ser sacrificado un cordero, un macho, ¿sí? Porque era tipo del hombre que iba a venir a redimir nuestros pecados. Ahí no había lugar a una figura femenina, aunque nosotros sabemos que en el corazón de Dios, Dios es tanto hombre como mujer. Pero allí en el altar de los sacrificios, lo que se sacrificaba siempre era un macho. Entonces, Antíoco Epifanes lo profanó, ya lo había profanado de otras formas, al irrumpir hasta el lugar santísimo, al colocar la imagen de Zeus, pero digamos que esta fue la gota que rebosó la copa. ¿Qué horas tenemos? En el año 168 antes de Cristo. 25 de diciembre del 68. ¿Qué horas? 10 y 25, listo. En 20 minutos me avisas. Entonces, miren ustedes algo que fue importante. Con todas estas cosas que hizo Antíoco, ¿sí? O sea, él mató a muchos judíos, cometió muchos atropellos, pero esta que fue la gota que rebosó la copa, ¿saben ustedes qué pasó? Que los judíos ya no soportaron más tantos atropellos, no contra ellos. Si ustedes se ponen a leer la historia, se van a dar cuenta que no había ningún judío por allá llorando de cómo me maltrata Antíoco. Era de tantos atropellos contra lo que representaba su relación con Dios. Y entonces un grupo, devuélvete, creo que tienes que devolverte una. Ah, no, sí. Entonces un grupo de judíos muy piadosos, ya la puedes pasar, un grupo de judíos muy piadosos, en cabeza de un hombre que se llamó Matatías, junto con su hijo llamado Judas Macabeo, que significa martillo, empezaron lo que en la historia se ha conocido como la revuelta de los Macabeos. Ustedes van a poder encontrar, bueno, nosotros en nuestras Biblias, por ejemplo, la Reina Valera, no, nosotros no tenemos los libros apócrifos, pero quiero animarles específicamente a que se lean Primera de Macabeos. En cualquier Biblia que contenga los apócrifos, ustedes van a encontrar Primera y Segunda de Macabeos. Primera de Macabeos es un excelente libro, es un libro histórico. Segunda de Macabeos es una leyenda bastante fantasiosa, pero Primera de Macabeos es histórico. Bueno, Matatías, juntamente con sus cinco hijos, entre quienes Judas, llamado Macabeo, y por el nombre de Macabeo fue que se le dio el nombre a toda esta revuelta, de la revuelta de los Macabeos, junto con un grupo de judíos piadosos, empezaron lo que se llamó la revuelta de los Macabeos, que es considerada como una de las páginas más heroicas de la historia. Los Macabeos, como dice ahí, lucharon contra los atropellos de Antíoco Epifanes hasta recuperar el templo, hasta purificarlo y consagrarlo, ¿sí? Entonces, después de todo lo que hizo Antíoco, ellos lograron llegar nuevamente hasta este punto. Matatías tenía cinco hijos, que ahí los estoy mencionando: Judas, Jonatán, Simón, Juan y Eliezer. Ese no era el orden en que nacieron, ese fue el orden de sucesión, por eso lo coloqué de esa manera. Y juntamente con sus hijos y un grupo de judíos muy piadosos que recibían por su piedad el nombre de asideos, se unieron para dar inicio a esa gran revolución. Dime.
¿Macabeos qué significa?
Macabeos era el nombre que recibía, era Judas, el hijo de Matatías, se llamaba Judas Macabeo. Pero el Macabeo era como un nombre adicional que significaba o que significa martillo. pero Matatías empezó la revolución, hizo cosas muy buenas, pero quien lo siguió, lo sucedió a él, después fue Judas. Y Judas fue un hombre sumamente valeroso, y dentro de toda la descendencia de los Macabeos, yo personalmente creo que Judas fue un hombre muy pero muy valiente, y fue el que sacó la cara por todos los Macabeos, porque ya después de Judas, en el caso de Jonatán y de Simón, como lo vamos a ver en un momento, ellos que estaban tan interesados en mantenerse al margen del poder seleucida terminaron haciendo alianzas con los seleucidas, pero ya lo vamos a ver en un momento. Permítanme, yo miro acá a ver si hay algo importante que se me haya pasado para que de esa manera no me quede con nada que sea importante para que ustedes lo vean. Bueno, hay mucha... Mira, la revolución como tal, si mal no recuerdo, Antíoco duró 11 años en el poder. Y si mal no recuerdo, porque no lo tengo anotado, creo que desde el momento que empezó la revolución hasta el momento en que de alguna manera ya lograron opacar, ¿sí? Y aquietar un poco la agresión de los reyes seleucidas, creo que fue algo así como 3 años, si mal no estoy. Bueno, entonces, aquí hay mucha información, pero vamos a avanzar un poquito antes de las 10:40, porque quiero terminar esta parte. Devuélvete una qué pena contigo. Estos hombres piadosos que se unieron a Matatías eran llamados los asideos, y ellos se unieron a Matatías para luchar junto con Matatías y de esa manera poder vencer a los reyes seleucidas. Cuando ustedes lean Macabeos, ustedes van a leer cosas extraordinarias. Por ejemplo, hay un relato en Macabeos, en Primera de Macabeos, en donde cuenta cómo hubo un momento en que, tal vez en cabeza de Judas, si mal no recuerdo, marcharon contra los reyes seleucidas, y la proporción era que este rey seleucida venía contra Judas con 3.000 hombres totalmente armados, y Judas tenía 800 hombres muy mal armados, pero aún así Dios les dio la victoria. Nosotros sabemos que eso es totalmente factible, porque a lo largo del Antiguo Testamento hemos leído cómo Dios se glorificó de una manera impresionante, dándole la victoria a sus hijos, así tuvieran pocas estrategias o ninguna, así estuvieran mal armados, así el ejército con el que iban a luchar fuera extremadamente poderoso. Por eso es que se cree que es una de las páginas más heroicas de toda la historia, porque lucharon casi que con las uñas, y lo más lindo, no estaban luchando por, bueno, estaban luchando por terreno, en el sentido que querían que su lugar, que Judá y Jerusalén fueran dedicadas únicamente para Dios, pero no estaban luchando por mi pedacito de tierra. No, la tierra desde la perspectiva de la Biblia no es de nadie, la tierra es de Dios, y ellos estaban queriendo recuperar la tierra que Dios les había dado para Dios mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Pasemos a ver qué más tenemos acá. Imagínense ustedes que en ese proceso, una vez que Judas Macabeo muere, lo sucede Jonatán, y después de Jonatán viene Simón a ocupar ese puesto de liderazgo. Pero Jonatán y Simón, ya habiendo perdido el foco de lo que realmente era la revuelta de los Macabeos, empezaron a hacer alianzas con los reyes seleucidas. Ahora, en ninguna parte de la historia vemos que Jonatán o que Simón fueran de la tribu de Leví, y muchísimo menos que descendieran de Aarón. Pero el cargo de sumo sacerdote, por Dios, si hoy en día hay tanta gente que se vende para ser pastor, imagínense ustedes cómo les admirar. No, de verdad, o sea, el liderazgo dentro de las organizaciones religiosas es algo que los hombres apetecen, ¿sí? Y mucho más la gente del mundo, aunque dentro de la iglesia también a veces uno ve por ahí situaciones, cositas, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, imagínense ustedes que ninguno de estos dos hombres estaba facultado para ser sumo sacerdote, pero en sus alianzas con los reyes seleucidas, primero con Jonatán, después con Simón, primero con Jonatán, los reyes seleucidas empezaron a negociar. Entonces ustedes nos pagan más tributos, y yo te doy, y tú me das, y yo te quito y te pongo. Y finalmente Jonatán cedió a la tentación y aceptó de parte de los reyes Seleucidas el cargo de sumo sacerdote. Cuando éste dejó de estar en ese lugar de preeminencia y lo sucedió Simón, Simón hizo exactamente lo mismo. Entonces, todo ese grupo, ahora, esto era tenaz, antes de pasar al segundo punto, esto era tenaz, porque miren ustedes una cosa, primero que todo, no eran sacerdotes, total, que ese sacerdocio o ese sumo sacerdocio que estaban ocupando era un sacerdocio totalmente ilegítimo. Y por otro lado, tanto Jonatán como Simón eran, cada uno en su momento, el comandante en jefe del ejército de los judíos que luchaba contra los reyes Seleucidas. El ser el comandante en jefe, estar en guerras, matar gente, comer en cualquier lugar, tal vez sin lavarse las manos, ¿sí? Miren, el ser el comandante en jefe los hacía contraer, adquirir una gran cantidad de impurezas que estaban en total contraposición respecto a la dignidad del cargo de sumo sacerdote. Entonces, estos asideos, estos judíos piadosos llamados asideos, viendo cómo habían empezado estos dos hombres a hacer alianzas con los reyes Seleucidas, cómo después de haber luchado por recuperar el templo, ellos mismos se estaban vendiendo para llegar a ocupar un cargo de tan alta importancia y toda la contaminación que ellos mismos le proveían al templo, porque estaban todo el tiempo no separados para Dios y para oficiar el sacrificio, sino en sus guerras, que fueron guerras violentas, comiendo tal vez lo que no debían comer, y vuelvo y repito, tal vez con las manos sucias, cuando había que lavarse las manos, los platos, bueno, todo ese tipo de cosas. Estos hombres se sintieron tan afectados que decidieron retirarse de todo lo político, porque la revuelta de los Macabeos tenía un trasfondo espiritual, pero a la perspectiva humana era 100% política. Decidieron retirarse de todo lo político, ¿sí? Decidieron retirarle su apoyo a los descendientes de Matatías, a toda la dinastía, digámoslo, de los Macabeos, y se apartaron de ellos y formaron lo que se conoce como el movimiento de los fariseos, que significa los separados. Entonces, de ahí vienen los fariseos. Qué chévere saberlo, ¿sabían ustedes eso? Que de ahí vienen los fariseos. Bueno, pero en la medida que estos hombres se alejaban, mientras los asideos se alejaban, porque no compartían lo que estaban haciendo ni Jonatán ni Simón, surgió otro grupo que fue el grupo de los saduceos. Ya les cuento por qué se llaman saduceos, para apoyar a los descendientes de Simón. Entonces, miren ustedes qué interesante. Jonatán y Simón, además de presidir el liderazgo, de gobernar dentro de los judíos y de extender o propagar, bueno, no sé, la revuelta de los Macabeos para que de esa manera los reyes Seleucidas se mantuvieran al margen, estos terminaron siendo sumos sacerdotes. Ya se los conté y sabemos que era un sacerdocio ilegítimo, pero había un grupo de hombres que decían ser descendientes del sacerdote Sadoc. Y estos hombres que decían ser descendientes del sacerdote Sadoc eran hombres que dentro del pueblo judío tenían mucho dinero y pertenecían a la clase noble. Entonces estos hombres lo que hicieron fue darle a Jonatán y a Simón todo su apoyo, y a partir de ese momento, por ser, según ellos, descendientes de Sadoc, aunque de eso hay otras versiones, entonces tomaron el nombre de saduceos. Y cuando nosotros nos vamos caminando hasta entrar en el Nuevo Testamento, vemos cómo los saduceos del Nuevo Testamento, los saduceos con los que nos encontramos en los cuatro evangelios, eran exactamente lo que eran estos. Eran la clase noble, la clase política, los que tenían plata y que, siendo la clase sacerdotal, no les interesaba como tal la vida espiritual del pueblo judío, sino estaban 100% interesados en la política. Esos eran los saduceos de los que vamos a hablar, si el Señor nos lo permite, seguramente dentro de 8 días. Personas que estaban siendo los sumos sacerdotes, los que debían hacer un puente de reconciliación entre Dios y cada uno de los judíos, ellos estaban más interesados en la política. Imagínense ustedes, lo vamos a ver más adelante, eran los saduceos los que debían cuidar, pastorear al pueblo judío y ni siquiera creían en la resurrección. Entonces se dedicaban a gozar de los placeres de esta vida terrenal porque según ellos después de la muerte no había absolutamente nada más y despreciaban al pueblo judío, no cuidaron de ellos. Esos saduceos que vemos en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan de Anás, de Caifás? Por Dios, eran los sumos sacerdotes y no pudieron distinguir que el hombre que estaban mandando crucificar era el Mesías. No había discernimiento porque no había nada espiritual ahí, únicamente un corazón para la política. Entonces, eso pasó con los saduceos. Sigamos a la siguiente diapositiva. Y vemos aquí la comunidad del Qumrán o los monjes esenios. Miren, cuando Jonatán aceptó por primera vez dentro de esas negociaciones con los seleucidas que lo nombraran sumo sacerdote, un grupo de judíos igualmente piadosos se fue y habló con Jonatán y le dijeron a Jonatán: no estamos de acuerdo, tú no. 10:40, listo, 2 minutos más y cerramos con este tema. Miren ustedes una cosa importante, este grupo de judíos también piadosos se va y habla con Jonatán y le dice a Jonatán: tienes que ponerle un orden aquí a la casa, tú no eres sumo sacerdote. Él había sido mandado llamar por el rey Seleucida del momento y entonces Jonatán iba a su reunión, entre comillas, dispuesto a mostrar quién era él, un judío, temeroso de Dios, etcétera, etcétera. Y cuando llega a la reunión con el rey Seleucida, en vez de regañarlo, de castigarlo, de hacerle un llamado de atención por otras cosas que él había hecho, que ustedes lo van a poder leer en el libro de los Macabeos, el rey Seleucida, usando de muchas artimañas, no solamente no lo regaña, no lo reconviene por nada de lo que ha hecho en esos días, sino que logra volvérselo a conquistar y lo ratifica en su cargo de sumo sacerdote. Y Jonatán, que por todo lo que este grupo de judíos piadosos le habían dicho, iba dizque a mostrar su posición, pues se deja convencer por ese rey Seleucida y vuelve a aceptar el cargo de sumo sacerdote. Ya lo dijimos, sin ser de la tribu de Leví, sin ser descendiente de Aarón. Y esto llegó a desagradar tanto a todos esos judíos piadosos que antes de encontrarse con el rey Seleucida le hablaron, que estos hombres, viendo que definitivamente no había manera de que estos macabeos o estos descendientes de los macabeos realmente se pusieran delante de Dios a hacer lo que debían hacer, miren, esto los molestó tanto, tanto que dijeron: aquí ya no hay nada que hacer. O sea, Jonatán, Simón, todos por la misma línea, todos generando alianzas humanas y nosotros no podemos hacer nada. Entonces ellos se separaron, se fueron a las cuevas del Qumrán, cerca al Mar Muerto, y allí formaron la comunidad del Qumrán o de lo que conocemos como los monjes esenios. Entonces ya sabemos de dónde salen los monjes esenios, ¿sí? Es otro nombre que encontramos permanentemente en el Nuevo Testamento: fariseos, saduceos y esenios. Los monjes esenios. Vamos a parar aquí porque yo sé que ustedes se cansan más que yo. Yo lo sé, ustedes ya están cansados. Vamos a parar acá, vamos a tomarnos un tintico. Salgan, tomen tintico, vayan al baño, sí señor.
¿Pero los fariseos alegaban alguna descendencia levita?
No. No, ellos eran judíos piadosos simplemente, ellos no alegaban ninguna descendencia levita, ellos se convirtieron en fariseos porque no podían soportar que personas que no eran ni de la tribu de Leví ni descendientes de Aarón estuvieran aceptando el cargo de sumo sacerdote por alianzas humanas con los reyes seleucidas. Entonces ellos simplemente dijeron, ya no tienen más nuestro apoyo, y se separaron. Y la palabra fariseo significa eso, separado. No, ellos nunca reclamaron para ellos. ¿Los fariseos? Los fariseos y todos los judíos tuvieron sumos sacerdotes, pero el sumo sacerdocio sí correspondía en el contexto del Nuevo Testamento únicamente a los saduceos.